contacto telefónico.
Ocho de la mañana, 38 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal. Hoy va a haber una nueva audiencia por el caso Penades. El ex senador, imputado por decenas de delitos vinculados con abuso y explotación sexual de menores, podría salir nuevamente de la cárcel de Florida, donde está recluido desde octubre de 2023, si así lo determina la jueza Marcela Vargas, que va a analizar hoy el pedido de la defensa de Penades. Este jueves se lleva adelante una audiencia por este caso, en la que se va a evaluar si continúa o no con la medida de prisión preventiva el ex senador Gustavo Penades, porque el plazo legal expira el martes 10 de junio. A comienzos de febrero de este año, recordemos, la jueza Vargas había decidido que Penades aguardara por su juicio en prisión domiciliaria con colocación de tobillera electrónica y no en prisión preventiva. Esto tras una audiencia en aquel momento que duró varias horas y en la cual la jueza no hizo lugar a los argumentos de la fiscalía a cargo de Alicia Aguione. Pero después, el 12 de febrero, el Tribunal de Apelaciones revocó el fallo luego de la apelación de los abogados defensores de alguna de las víctimas, Juan Raúl Williman y Soledad Suárez. Desde entonces está Penades en prisión preventiva a la espera de este juicio que se ha extendido, el inicio del juicio que se ha extendido ahora en la audiencia de este pasado lunes para el próximo mes de octubre. Precisamente vamos a hablar sobre este y otros casos con el abogado Juan Raúl Williman, que nos acompaña por teléfono. Bienvenido, doctor. Buen día.
Bienvenido. Gracias, Nacho. Sí, el resumen está perfecto. En realidad, el lunes se discutió la prórroga del plazo para investigar,
claro,
la cual se otorgó. En realidad se justificó sobradamente que lo complejo de la investigación y las dilaciones propias de la investigación sobre la trama, e incluso la propia actitud de los abogados defensores, que con todo derecho han actuado insistentemente con recursos de incidentes de nulidad. De hecho, hace pocas horas presentaron otro respecto de una prueba anticipada. Justificaban, e incluso teniendo en cuenta el volumen, la cantidad de víctimas, ya 14, la cantidad de imputados. Hoy mismo, además de discutir la prórroga de la medida cautelar, hay un proceso abreviado por otra persona que colaboró con la prama. Uh-huh. Entonces, el volumen justificó primero la prórroga del plazo para investigar, que no tiene que ver nada con la prórroga de la medida cautelar,
claro,
¿no? Con que la fiscalía puede utilizar el máximo de plazo legal, que son 2 años, para seguir realizando diligencia de investigación que tiene pendientes, e incluso tomando alguna declaración anticipada más de alguna víctima que queda, como la que surge de la investigación periodística que está publicada en el libro de los periodistas Tocar y Elisa.
Claro.
Entonces, eso fue el lunes. En realidad, ayer había una declaración anticipada de un testigo amenazado que se prorrogó porque la defensa presentó un escrito planteando que le faltaba acceso a alguna declaración más de ese testigo, algo que en principio yo no comparto, pero bueno, que se discuta, como se ha discutido todo acá, y eso, entre otras cosas, justifica la prórroga del plazo para investigar, porque cada incidente, cada recurso lleva, insume tiempo, obviamente. Y hoy, particularmente, hay 2 audiencias, como tú decías, perfecto, una para discutir la prórroga, ya no del plazo para investigar, sino de la medida cautelar que se encuentra vigente, de prisión efectiva. En realidad ya sabemos la posición de la jueza, porque la jueza ya manifestó su posición en la anterior audiencia y entiende que no corresponde la medida cautelar de prisión efectiva. De hecho, la vez pasada había dispuesto una domiciliaria. Efectivamente fue recurso de apelación presentado por la Fiscalía y por la Defensa de las Víctimas la que llevó esto al Tribunal de Apelaciones y terminó revocando y disponiendo la prisión efectiva.
Claro,
Imagino yo que la posición de la jueza no va a cambiar.
Eso le iba a preguntar. ¿Se puede prever que la jueza va a disponer nuevamente prisión domiciliaria con tobillera? Sí. Usted había dicho en febrero usted había dicho que se tenía que mantener la prisión preventiva porque había un entorpecimiento de la investigación por parte de los indagados.
Claro.
Y ahora sigue pensando lo mismo, porque se había dado un entramado para ubicar a víctimas después terminó en otra denuncia, en otro juicio, ¿no? Con un funcionario del INR que estaba involucrado y demás. Ahora es para usted, ¿por qué tendría que seguir en prisión preventiva?
Claro, esos argumentos efectivamente fueron expuestos en audiencia y también al Tribunal de Apelaciones. Nosotros lo que decimos es, en realidad, los riesgos procesales que justifican la medida cautelar de mayor intensidad siempre son riesgos procesales que uno tiene que prever se puedan cumplir, ¿no? Entonces, es decir, yo tendría que prever que una persona efectivamente podría fugarse y sustraerse de la justicia, podría prever que puede entorpecer la investigación o afectar a alguna de las víctimas. Acá no es una previsión futura, en realidad difícilmente haya un caso donde el riesgo, sobre todo el riesgo de entorpecimiento de la investigación y seguridad para las víctimas, se haya concretado y se haya concretado de una forma tan clara y tan grosera como pasó en esta situación, que tenés a 6 personas condenadas, seguramente hoy con el séptimo abreviado 7 personas condenadas. Entonces no es una proyección futura, cierta, verosímil, como pide el código, ¿no? Elementos de convicción suficientes de que sea presumible de que se va a entorpecer la investigación. Lo que nosotros decíamos es, en este caso puntual, la investigación se entorpeció, de hecho se utilizó recursos públicos para salir a identificar víctimas que tienen su identidad reservada. Entonces, parece más que previsible que si el imputado ya hizo esto una vez en su domicilio con muchos más recursos, lo pueda volver a intentar. Esa es una proyección más que razonable que para nosotros justificaba mantener la medida cautelar que entendemos única con eficacia para conculcar estos riesgos procesales. La duda, lo que plantea la defensa es, bueno, el tema es que el poder, los contactos, las posibilidades que tenía el imputado originalmente ya no son los mismos. Eso es lo que la jueza entendió en la última oportunidad, claro, y cambió la medida. Entiendo que la jueza va a mantener esa posición, pero nosotros seguramente en audiencia mantengamos la misma, salvo que la defensa nos convenza de otra cosa.
¿Y qué van a hacer ustedes?
Nos parece a nosotros que debería mantenerse esta medida como la única eficaz para conculcar los riesgos procesales, sobre todo de entorpecimiento de la investigación y riesgo para la seguridad de las víctimas. Claro. De todas formas, lo que podemos hacer no es mucho, en el sentido de que si la jueza modifica el régimen, podremos apelar y nuevamente estaremos a lo que disponga el tribunal, que bueno, nunca lo sabemos, ¿no? Nosotros haremos todo el esfuerzo argumentativo, pero bueno, no tiene por qué ser suficiente, porque bueno, el tiempo pasa.
Claro, puede pasar lo mismo que en febrero o no, digamos, que el tribunal de apelaciones revoque el fallo de la jueza, si en caso que mantenga su posición.
Puede o no, claro. no lo sabemos, depende de los argumentos, porque en realidad, ¿qué pasa? La audiencia la pide fiscalía, porque se vence el plazo, y eso lo que significa es que que la fiscalía tiene que volver a argumentar el por qué el mantenimiento de medidas cautelares. Hay que escuchar a la defensa del imputado de por qué no, obviamente van a escuchar a la defensa de las víctimas en cuanto a qué es lo que tiene que opinar al respecto, y la jueza va a decidir. Eso estimo, Nacho, lo que vos decís es correcto. La jueza ya tomó una decisión. Si hace unos meses entendía que ya no era necesaria la prisión efectiva, evidentemente el paso del tiempo no la va a hacer cambiar, muy, muy por el contrario. Entiendo que va a estar difícil convencer a la jueza ahora de lo contrario. En todo caso, quedará analizar si corresponde volver a apelar y estar lo que diga el tribunal o los argumentos ya son suficientes. De todas formas, no es la única audiencia. Claro. También está otro abreviado respecto a otra persona que colaboró en esta trama paralela, que le ha dado mucho trabajo a la fiscalía y que justificaba seguramente la prórroga de la investigación. ¿Y por qué no de la medida cautelar? Porque es lo que digo, difícilmente vas a encontrar un caso donde tengas un entorpecimiento de la investigación tan manifiesto, ¿no?
Doctor, se conocieron detalles de la audiencia del lunes. Allí, bueno, para empezar, Penades señaló que tiene una preocupación enorme en términos alarmantes, dijo, por el estado de indefensión en el que se ha encontrado, y su defensa, y acá tuvo un cruce con la fiscal Laura Robato, una de los abogados de Penades, dijo que ha sido un padecimiento el tema de las audiencias y que Guione, la fiscal, tiene un odio visceral contra el imputado y que se pide extensión del plazo de la indagatoria para seguir destilando odio y dar tiempo para que aparezcan otros muertos, a lo cual, bueno, la fiscal respondió duramente también. ¿Cómo ve usted la postura que está tomando la defensa y el propio Penades, que habló por primera vez en audiencia el lunes pasado, señalando justamente que hay intencionalidad contra él?
A mí me resulta absolutamente incomprensible esa postura. Incomprensible, primero, porque la fiscal no elige los casos, ni la fiscal ni el consultorio, o sea, como todo cargo público ahí, llega por una situación aleatoria de turnos y competencias. Es decir, así de simple, o sea, La fiscal no pudo elegir el caso, le tocó, tiene una obligación, que la tiene todo el Estado, una debida diligencia reforzada de investigar en todas las situaciones que tengan que ver con trata, explotación o abusos sexuales, fundamentalmente respecto de niñas y adolescentes. O sea, esa es una obligación que tiene. Yo creo que no tiene ningún problema personal con el imputado. Yo creo que ninguna fiscalía conscientemente elegiría una causa de semejante magnitud, lo que le da tremendo trabajo y tremendo dolor de cabeza. simplemente que una vez que le toca tiene que hacer su trabajo con el mayor esfuerzo posible, y eso es lo que está haciendo la Fiscalía. Yo no creo que tenga ninguna situación de indefensión realmente. Creo que siempre se está haciendo referencia a un tema que está laudado. Creo que cada vez que plantean la indefensión, lo plantean desde el lado de la reserva de identidad de las víctimas. Esa reserva de identidad de las víctimas fue discutida en primera instancia. En segunda instancia, hay sendos fallos del Tribunal de Apelaciones que dice que la reserva está perfectamente dispuesta, que sin esa reserva seguramente muchas de las víctimas no hubiera declarado, y que en todo caso lo que hace esa reserva de la identidad es atenuar un poco la eficacia probatoria en juicio, pero que tiene un montón de elementos para defenderse. O sea, hablar de indefensión cuando presentaron desde la última prórroga hasta la fecha, nosotros lo contamos, más de 14 recursos, y plantearon más de 6 incidentes, y ahora un nuevo incidente de nulidad, y esto está siendo revisado por el Poder Judicial, porque si uno me dijera, bueno, lo que pasa es que no tiene la garantía, discute solo con Fiscalía, pero eso es desconocer la realidad. Acá están frente a una jueza de garantía que le da todas las garantías y un tribunal de apelaciones, que es una segunda instancia, que revisa todos esos fallos dándole garantías. Entonces, ¿cómo cuestionar un sistema de garantías que tiene justamente un juez de garantía trabajando para darle garantía y un tribunal de apelaciones que además revisa todas las decisiones del juez de garantía? Me parece que es un argumento, bueno, un poco más mediático que jurídico, porque la verdad que desde el punto de vista jurídico la defensa de Penaez ha utilizado todos los recursos que están a su alcance, tanto para hacer su propia investigación como para cuestionar la que ha llevado adelante la Fiscalía, y los resultados son los resultados que marcan las sentencias. En principio, estas sentencias interlocutorias que determinaron hacer lugar a la formalización, a la medida cautelar, a la reserva de la identidad, a las declaraciones anticipadas, esas son resoluciones judiciales de un sistema que en principio a mí me parece que funciona como tiene que funcionar, dándole garantías a todos, y además la mayor de las garantías va a estar dada por el juicio oral y público. Y no creo que la investigación se dilate por dilatarse, no, eso no es cierto. La investigación se dilata porque es una de las investigaciones más complejas que va a haber. Yo creo que junto con la Operación Océano no debe haber otra que tenga el volumen en cantidad de víctimas, imputados, información. Solo para tener una idea, de extracciones UFED, que es el software que analiza y extrae información de celulares, hay más de 1.800.000 fojas para analizar. O sea, es increíble que no se pueda concluir sin ningún tipo de citaciones que es una causa complejísima y que como causa compleja requiere el tiempo máximo de investigación, y que además la propia actitud de todas las partes, con tantos incidentes y recursos, también dilata la situación, y esos son los argumentos lógicos para entender que esta investigación necesita extenderse por el plazo máximo para que la Fiscalía llegue con todas las diligencias de investigación realizadas a presentar la acusación más robusta que pueda, que es su deber, es su tarea. Tiene la carga de probar su teoría del caso, la carga de probar todos esos hechos constitutivos de su pretensión punitiva cuando la ejerce, ¿no?
Y hablando de casos emblemáticos, el martes 10 comienza el juicio oral contra los imputados por la Operación Océano. 5 años de espera. La fiscal Mariana Alfaro pidió entre 3 y 6 años de penitenciaría, imputados por delitos que van de retribución a personas menores de edad a cambio de actos sexuales, producción, almacenamiento de pornografía, utilizando a menores, suministro de estupefacientes. ¿Cómo se prepara como abogado defensor de víctimas para este juicio, que también puede marcar un antes y un después en la historia judicial uruguaya en este tema?
Bueno, seguramente la otra causa en volumen que yo conozca más compleja, en volumen digo porque hay que recordar que esta investigación empezó con 32 imputados y 11 víctimas, con miles de gigas de información, de celulares, de llamadas, de declaraciones anticipadas, estamos hablando de cientos de horas que se van a reproducir en juicio. Y bueno, esto lleva tiempo, y el tiempo que llevó la investigación, obviamente otro caso que necesitó 2 años para la investigación, necesitó todo otro año de una audiencia de control de acusación para definir qué prueba ingresa a juicio y qué no. Cabe recordar que en realidad acá hubo procesos abreviados, en realidad hubo 9 condenas por procesos abreviados, de hecho hubo una novedad reciente de un nuevo proceso abreviado. También es verdad que hubo sobreseimientos, donde hubo casos donde la Fiscalía entendió que no encontraba los elementos como para pasar a juicio oral, pero también hay 11 personas que van a enfrentar un juicio oral y público, que es, como decía yo, el que ofrece mayores garantías. Nos estamos preparando para un juicio complejo, por lo largo. Se hizo una audiencia previa para ordenar esto, que es muy importante, para definir, tener sesiones de dos veces por semana, de 4 horas, para poder ir avanzando. El juicio arranca con los alegatos de apertura, empezará fiscalía, hay que ver si le dan la palabra a la defensa de las víctimas, es discutido si la víctima tiene alegato de apertura, para mí no tiene ninguna discusión, pero cada juez tiene su posición al respecto, pero esto arranca con alegatos de apertura por la fiscalía y después habrá que escuchar un alegato de apertura por cada uno de los imputados, para empezar luego por la reproducción de la prueba anticipada, porque acá hay que recordar que las víctimas ya declararon en calidad de prueba anticipada y hay que reproducirlas en juicio oral, y luego sí se seguirá con toda la prueba de fiscalía, porque esto tiene un orden, primero es la prueba de fiscalía y luego la prueba de cada uno de la defensa de los imputados. O sea, nos espera un trecho largo, pero bueno, la sensación de que está bueno llegar a este punto al que todos van a tener las garantías y tengamos una resolución en definitiva de un tema complejo, complejo de investigar, complejo de litigar, que llega a su etapa fundamental, el juicio oral, más allá después de las apelaciones y casaciones, pero en el juicio oral se va a diligenciar la prueba y ese es el corazón del juicio, ¿no?
Doctor, uno de los temas que manejan algunos abogados defensores es la inducción en el error que las víctimas generaron con los acusados. ¿Cómo se defiende este tema?
Bueno, claro, ahí hay una discusión de fondo. Más allá de la teoría probatoria que puede tener cada parte, ahí hay una discusión de derecho que está vinculada con la prueba, ¿no? Porque la defensa va a intentar probar que los imputados fueron de alguna manera inducidos a error respecto de las edades. La fiscalía va a intentar probar de que muchas de esas inducciones a errores no son posibles. O sea, estamos hablando de personas de determinada edad, con adolescentes, donde parece inverosímil que no se pueda advertir qué edad tiene y a qué se dedica, etcétera, ¿no? De todas formas, la inducción a error, además de la cuestión probatoria, de que cada parte intentará probar una cosa o la otra, después tiene una cuestión de derecho, es si efectivamente, si la persona inducida a error tiene ahí una especie de alguna manera, eliminación del dolo, es decir, si yo no conozco la edad, efectivamente, no tengo intención de pagarle a un menor de edad por acto de naturaleza sexual, o, sin embargo, como lo sostiene la fiscalía, el límite es tan fino que en realidad debió tener la diligencia suficiente para darse cuenta que eso es así, o de plantearse la duda, actuó con tal egoísmo que no le importó y ante la duda actuó de igual manera, ¿no? Entonces, hay una cuestión de derecho que se discutirá en un juicio, claro. Y es un juicio que va a tener varias puntas, porque tiene una cuestión exclusivamente probatoria y ahí hablará la prueba, y después una discusión jurídica respecto de si en realidad esta actitud del imputado de tener la duda para que no le importe y ejecutar el acto aún sabiendo de que puede ser menor, lo hace igualmente responsable.
¿Para usted una red de trata de personas acá en este caso, doctor?
No, porque la conexión es más probatoria que otra cosa, es decir, la víctima principal tenía contacto con la mayoría de los imputados, pero no los imputados entre sí. Yo creo que el término red está más vinculado a la conexión de los imputados, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior del que hablamos, hay para nosotros y para la teoría del caso de la fiscalía una clara conexión entre el imputado principal y Mauvecín, como claro. Un colaborador directo. Entonces, se requiere esa conexión, ¿no? De alguna manera para
acá poder... No hay.
Y acá no hay conexión, claramente, entre los imputados. De hecho, los imputados no se conocen entre sí. Claro. Había conexión probatoria evidente porque, en definitiva, contrataban a las mismas adolescentes. Entonces, la conexión estaba dada por las víctimas y no por los imputados, que también complejizó la investigación y el volumen. Pero las conexiones probatorias te llevan a volúmenes de esta causa. Vos no podés hacer que una víctima declare en 32 juicios distintos. Evidentemente tuvo que declarar una vez por todo y esto lleva al volumen, lo mismo que nos pasa en la anterior causa, ¿no? O sea, las conexiones probatorias terminan haciendo de estas causas megacausas con mucho volumen de información, por ende nos espera un juicio largo, pero lo importante es que, bueno, esto avanza y que se inicia, ¿no?
Bien, doctor Juan Raúl Williman, un placer como siempre. Gracias por acompañarnos. Estaremos atentos a todo lo que ocurra y estamos en contacto.
Un placer siempre estar en contacto con ustedes. Un abrazo grande para todos por ahí.
Saludos. Gracias. El doctor Juan Raúl Williman hablando del caso Penades y de la operación Océano.